Este es el resumen de la semana. Tengo furia, tengo resignación, tengo impotencia, tengo dolor. Tengo una fuerza que no sé de dónde saco para seguir. Tengo que grabar el resumen de la semana.
A veces uno siente que la cosa no cambia demasiado, que hay ciertos mecanismos que están operando muy de fondo y que no se transforman.
Nos pasó con Cromañón, nos pasó con la tragedia de Once y nos vuelve a pasar con el asesinato de un integrante del Movimiento Campesino de Santiago del Estero. Ayer, después de discutir y traer al aire de la tribu, por ejemplo, como en tantos otros medios, la problemática del corrimiento de la frontera agropecuaria, las consecuencias del modelo sojero, que no se trata tanto de si en manos extranjeras o en manos nacionales, aunque es una discusión interesante, sino que se trata de un modelo agropecuario y productivo entero en todo el país, que tiene consecuencias como la que volvimos a vivir ayer en Santiago del Estero, el asesinato de otro miembro de esta organización, hablamos de Miguel Galván, sexto campesino asesinado en los últimos 3 años por este corrimiento de la frontera agropecuaria y con empresas que utilizan sicarios para matar campesinos que defienden sus territorios.
El asesinato de Miguel Galván, integrante del MOCASE, otra víctima del modelo productivo argentino. Norma Giarraca, socióloga especialista en ruralidad.
Parece que es una constante y esto es lógico que lo sea, porque si los crímenes no son sancionados como corresponde a un crimen, hay impunidad. Entonces se vuelve a matar y hay hambre de tierra. Y la peor combinación que puede haber en un país que ha decidido convertir a sus tierras fértiles en un desierto verde de soja, es esta combinación de impunidad y esta hambre de tierra. Entonces vemos que cada vez es más frecuente la muerte de campesinos e indígenas y se repite la modalidad, que es un inversor, en este caso un inversor de Salta, que quiere las tierras de esta comunidad. Me parece que lo que hay que preguntarse es por qué nos separan estas cosas y quiénes tienen complicidad.
Yo gusto de Varela, Pedro Varela gusta de Foucault. Mira cómo se apasiona.
Dice Foucault, ya no es más el problema la preocupación la familia, como lo era en la época del soberano, sino la población. Una sociedad heterogénea, móvil, que se mueve, que se desplaza y que le pide al Estado, a los poderes, que le garantice la seguridad de su desplazamiento. Bueno, pero ¿cuál es el órgano de intervención? La familia. Es decir, ¿cómo llego yo a ese tipo? A través de la intervención en la familia. La familia es el mediador exacto para eso. Uh-huh. ¿Por qué? Porque vos a través de la familia componés, digamos, una pauta valorativa en la escuela, donde sea, a partir de la cual vos tenés dominio de ciertas direcciones. ¿De qué? Del deseo. Porque el tema es ese, loco. Es administrar el deseo de los otros.
Además, en A Dos Roces está aquí, ella es Paula de Conto, la mujer que tiene en jaque a Guillermo Moreno. Lo denunció por abuso y por maltrato. Enseguida, todo el debate.
El estilo Moreno, las trabas del funcionario más polémico del gobierno y sus medidas. 15x3, medio corta parece. ¿Qué puede pasar una vez que se retiró de la causa el juez Norberto Ollarvide?
Y también, en A Dos Roces, más estilo Moreno. No permite medir precios a las asociaciones de consumidores. 10 de la oposición lo quieren condenar éticamente. Ya está con nosotros Victoria Donda. ¿A cuánto el melón? Creo que me empaché, Edgardo. Tírame el cuerito. Ah, sí, ay, qué bien. A ver, provechito, provechito.
Clinamen, mapeo de coyuntura. Diego Estulo, Arquinatalia Género.
Cazadorazos que tuvo fue la capacidad de tomar la iniciativa en la calle. Hecho que prepara una cierta hegemonía en la calle. Es decir, ahora lo que pasa en la calle se pone en serie con ese cazadorazo. Yo creo que no habría que confundir la idea de que una serie de elementos de conflictos más o menos contingentes, es decir, que mañana es el acto, digamos, de Micheli con Osín Moyano, etc. Esto que pasó ahora con los gendarmes, más otros conflictos que pueden haber, todos ellos pueden ponerse en serie, no solo porque los actores principales estén coordinados, conspirando con Clarín, con un malmana que preciso, etcétera, sino por esta pérdida de iniciativa, por un lado de sectores populares más autónomos, esto ya es más estructural, pero por otro lado el propio gobierno, que hace rato no ocupa la calle, que hace rato se quedó, digamos, sin esta vitalidad tipo de redes sociales que estuvo en otro momento, y está ocupada en la organización de su propio partido.
Es difícil pensar este gobierno en una pérdida de su elemento más móvil, por eso y en ese sentido es como es un indicio el hecho de la pérdida de espontaneidad o de la relación más espontánea con la calle o con las movilizaciones o con las expresiones de diferente tipo. Por ahí hay que ver hacia dónde va un kirchnerismo que tiende como a unificar el discurso y a basarse en estructuras organizativas más fijas. De hecho, esta idea de que el cambio de la relación de fuerzas depende en gran parte de que el gobierno pueda reaccionar de cierta manera, nos pone a todos una expectativa difícil, porque también tener demasiadas expectativas respecto de un gobierno que en otro momento pudo reaccionar de una forma, pero que en este momento está pasivizado, es difícil tener una expectativa determinada en relación a lo que está pasando.
Esto es para los fanáticos de los fenómenos naturales.
Bájame la música. ¿Fanáticos de fenómenos naturales? ¿Con quién aprendiste vos, mi amor? ¿Con Pipo Mancera? Los tiempos cambiaron, my darling. Acá la people muta. Cambia, ¿ok? El número 7, visión de futuro. Fanáticos de los fenómenos naturales. Podés decir fans of nature phenomenals. O escucha esto, los ecology freaks. Esto es para los ecology freaks. ¿Me entendés?
Uh-huh.
A ver, ¿cuál es la información para los ecology freaks?
Los reclamos de gendarmes y prefectos. Emilio Ruchansky, periodista de Página 12.
Son trabajadores en situación de represión. Como se dice, mujeres en situación de prostitución. Gente pobre obligada a reprimir gente pobre. Yo vi gente yendo armada, con la pistola reglamentaria, en la cintura, visiblemente, en la cartuchera. Entonces, y decir que somos todos... La Fuerza Unida jamás será vencida, que somos todos de la familia, de la fuerza, etcétera. Cuando vos vas a la marcha y decís que es un reclamo democrático, vas con armas a una marcha. Cuando la gente que te tiene que reprimir, que no te debería reprimir, pero no importa, no está usando armas con balas de plomo, y vos sí tenés balas de plomo, es totalmente en desventaja, digamos. Si vos querés encarar un reclamo democrático, lo primero que tenés que hacer es asegurarte que tu gente va a hacer la marcha sin armas.
El disco de la semana. Tony Fluye. Camino a Bahía Marrana.
Cosida está la manga de mi camisa.
Ay, don Julio, usted debería ir a Casa Raquel.
¿Casa Raquel?
Mercería y mucho más.
Costura, bordado, manija, pegamento y cosas de Navidad.
Casa Raquel.
Atención, nueva línea de productos Fluo. Más de 70 artículos.
Ahora tenemos www.raqueldigital.com.
Casa Raquel.
Nacimos como empresa familiar.
Y desde 1992 somos una sociedad anónima. La tela cine.
El aborto no punible en Capital. La legisladora María Elena Nadeo.
Más allá de estas diferencias que tenemos con el protocolo del Mauricio Macri y de su actitud responsable, el denunciar al hacer público los datos de la mujer, en realidad hay un sector muy fundamentalista que no acepta ni siquiera el aborto en casos de violaciones o cuando hay riesgo de vida o para la salud de las mujeres. Esta batalla hay que seguirla dando. Vamos a tener que sentar claramente jurisprudencia y la verdad trabajar para que no pase más que estos grupos, la verdad que se deberían ser sancionados, tanto jueces como denunciantes que generan daños porque están actuando en contra de la ley y están generando realmente situaciones de mayor vulnerabilidad.
Además, Nadeo participó del encuentro de mujeres en Misiones y dio su visión.
Uno de los temas de discusión fue ese, si íbamos a repudiar a la presidenta de la nación por que no está de acuerdo con el aborto. En realidad, lo que nosotros planteábamos era, necesitamos reclamar al Congreso Nacional que se avance con la ley de aborto legal seguro y gratuito. Repudiar a una presidenta mujer y que está luchando por tantas otras temas que tienen que ver con las políticas sociales y que además apoyó el matrimonio igualitario, que apoyó la ley de violencia de género, realmente nos divide, nos aleja, nos hace perder mucha fuerza. Entonces vamos por la positiva, vamos a reclamar al Congreso de la Nación. Así que quedaron las dos posturas en las conclusiones. Eso es lo que después se lee y eso es lo que después se imprime, digamos, y queda como el registro de los talleres, de las conclusiones, digamos, del 27 Encuentro Nacional.
El periodista Santiago O'Donnell escribió el libro Argenleaks, Los cables de Wikileaks en Argentina. Entrevistó a Julián Azán y analiza el impacto de lo que hizo el tipo. Esto lo dije como el culo, pero no me sale decirlo bien. Julián Azán, Wikileaks. No hay caso.
Yo creo que lo que hace es mostrar que hay muchas más cosas ocultas de las que pensábamos. Me parece que es una respuesta a, digamos, una sociedad que cada vez más, digamos, está encontrando razones para no mostrar cosas que te dicen, bueno, en realidad es para el bien de todos, pero en realidad las ocultan para el bien de esas empresas o esas corporaciones. Y es lo que dice, que no está mal tenerse, lo que está muy bien que los individuos, que al contrario, que él piensa que los individuos deberían tener más privacidad de la que tienen. A él lo que le molesta, digamos, es el flujo de información en un mundo donde las corporaciones son cada vez más secretas y los individuos son cada vez más públicos y están cada vez más expuestos.
Qué buena banda La Marea. Nos visitó Bruno Giachetti, pianista y compositor del grupo.
Como influencia así fuerte está como por ahí el trío de jazz, que por ahí es algo que personalmente me gusta mucho y que tiene, sí, quizás, digamos, la formación no convencional hoy en la música más rockera o más pop, que se escucha radialmente, y eso le da quizás algo diferente o, digamos, un color un poco en extinción, digamos, porque es un sonido bastante crudo, digamos, acústico, con el piano al frente, con el bajo y la bata, con mucha presencia también.
Es una especie de hogar de chicos abandonados y demás que trabajan ahí y aprenden distintos oficios. Y una huerta, que mirá lo que me explicaron, mezclan todas las especies para poder desorientar a las plagas.
Ah, mirá vos.
Si vos ponés toda la selga junta, viene el bicho que le gusta la selga y se hace un festín.
Una confusión.
Si vos ponés al lado de la selga una amapola, y al lado de la amapola un tomatito, y al lado del tomatito ponés menta, parece que los bichos no saben qué hacer.
Ah, mirá.
También estuve observando mucho el comportamiento de los patos.
Ah, los operadores.
Mientras tanto se estaba desarrollando el encuentro de mujeres y me pregunté si los patos machos no deberían ser criticados por el modo en que tienen sexo con las patas.
Proyecto Reposmo, re divertido, re freak. Papel higiénico con textos para leer en el baño. Valeria, del grupo Filobañistas.
Lo que hacemos es, bueno, primero seleccionamos así los textos que consideramos que qué sé yo, con distintos criterios, ¿no? Por ahí como dignos de ser leídos en algún momento de la vida o que a nosotros nos gustan. Y después, bueno, lo que hacemos es los cortamos en papelitos, digamos, cada texto y lo vamos metiendo adentro del papel de modo tal que uno cuando vaya al baño, ¿no?, saque un poco lo necesario como para, no sé, lo que necesite en ese momento y aparece un papelito que acompaña, ¿no?, mientras tanto.
¿Qué haría con mucha guita?
Te irías a un lugar de vacaciones más lindo del que podés llegar ahora, tal vez.
El fin de la carpa.
El fin de la carpa, claro, una vez un hotel, un colchón.
Claro,
¿no?
Una cabañita.
Una cabañita.
Sí.
O irte más lejos, ajá, un pasaje aéreo, qué sé yo, hay
bueno,
cosas
que van
cambiando.
Bueno, por eso no es tanta guita, ¿viste? Si yo te digo, vos tenés, no sé, $50 millones, yo no sé qué hacer, de tantos como nada.
Sí, sí, es verdad.
¿Viste que te...? Porque decís, a mí lo primero que me sale es, por ejemplo, no sé, comería más picada. ¿Cuánto cuesta la picada? No es para tanto.
Y además te saturarías en algún punto.
Obvio, pero durante 2 años un saneamiento de los días.
Y Zanelli, que ganó. Tú no has ganado nada, Zanelli.
Yo me gané un disco de Liza Minnelli, pero no lo gané por azar.
Se lo robó.
No, lo gané por pulso, porque había un juego en una kermés que era un palito con un circulito con un anillo de alambre que uno tenía que ir atravesando otro alambre que cruzaba desde un extremo a otro y estaba todo enroscado ese alambre. Y uno tenía que pasar sin tocar un alambre con otro, porque cuando tocaba se prendía una luz. Y era todo una cuestión de pulso. Y yo lo logré. Me daban a elegir entre un oso de no sé qué, una porquería. Bueno, al final lo único que había era un disco de Liza Minnelli. Y dije, bueno, por lo menos el disco lo puedo escuchar.
Volvemos a estudios. Diego, Laura, adelante ustedes.
El asesinato de Miguel Galván en Santiago del Estero. Hoy conversamos con Deo Carrizo, integrante del MOCASE.
Continuar con el acaparamiento de la tierra, más porcentaje de granos, más desalojo y más conflicto de tierra. Mientras no se pongan los huevos y los ovarios en esta situación que de fondo una solución política, va a seguir habiendo ese conflicto y es una provocación permanente que nos están haciendo. O es que quieren que los campesinos agarremos las armas y defendamos también nosotros como ellos nos están haciendo, aniquilando a nuestros compañeros, o cómo tenemos que avanzar. No es un segundo llamado de atención, por decir así. Por medio también ha habido el baleado del compañero Sixto Ruiz en el marco de todo este conflicto que está sucediendo en el norte. Y los asesinos del compañero Cristian Ferreira de hace menos de un año han estado intentando que se lo deje en libertad. Y esto es una situación realmente que no solo se preocupa, sino que es urgente que se le dé un tratamiento, es urgente que se ponga carta en los asuntos.
Los premios Nobel tendrían que ser para estos estudios sobre limones y picachus.
Doctora, su investigación no fue únicamente publicada, ¿no? En términos escritos, sino que usted también hizo un trabajo empírico muy importante que fue la imitación de Pikachu durante mucho tiempo, ¿no?
Sí.
Y esto usted lo llevó al teatro como parte de su investigación, vio las repercusiones artísticas, las repercusiones en la crítica justamente de esto que usted llevó a cabo con su propio cuerpo, una investigación muy comprometida.
Sí, porque me parece que era el momento en el que la ciencia tenía que dar un salto y una articulación real con la sociedad, ¿no? Yo tenía que devolver de alguna manera los miles de pesos que durante estos últimos 32 años me han dado para poder llevar adelante esta investigación.
Muy curioso, ¿no? Porque usted comenzó a investigar los Pokémones antes de su nacimiento, casi una visionaria, podríamos decir.
Sí, que no eran Pokémones, no se llamaban así.
Ahora, ¿su imitación, esta que llevó al teatro, la podría realizar?
¿Cómo no? Ahí va, ¿eh?
¡Pica! ¡Pikachu!
Ajá. www.marencoche.wordpress.com para descargar todos los resúmenes de la semana.
Voy a darle a estos nehuenes con su propia medicina naturista etarra. Construí una bomba casera orgánica con los del Club del Trueque. He aprendido a hacer esta arma mortal. Vamos, Conio, que es muy fácil. Cogí uno de esos sifones que colecciona el programa Cabeza. Un bote de aluminio y un poco de ácido muriático. Y lo que es mejor, he rellenado esta pelotita de tenis con 222 cabezas de cerillos y maíz pisingallo zapatista. ¡Revienta como una máquina de feria, tía!
¡Pancho! ¡Estáis loco!
Y a esto le sumé la bomba Gorbachov que diseñé con una botella de burbuja latina. Y si todo esto falla, aún tengo una última opción. Me he hecho un cinturón explosivo con salchichitas rellenas de mijo inflamable. Es fatal como dinamita, tía.
¿Qué? ¿No estaráis pensando en inmolarte?
¡A la una!
¡Pancho!
¡A las dos! ¡A las dos y cuarto! ¡Y a la...!
¿Sobrevivirá este pelotudo a la convivencia con una tribu de hippies?